El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y hoy la emoción del clásico Fútbol Club Barcelona-Real Madrid. Es la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Militao le puso emoción en la ida con su gol en propia puerta. Solo uno, Barça o Madrid, jugará el 6 de mayo contra Osasuna la final de la Cartuja de Sevilla.
Para mí, el clásico es siempre el partido más importante. Para Real Madrid, para los aficionados, para los jugadores, hay una rivalidad muy grande. Es un partido que nos permite de jugar una otra final. Esto es el objetivo más importante.
Madrid viene mañana y te puede ganar perfectamente. Para mí un punto de favorito en la eliminatoria es del Madrid. Siguen estando más acostumbrados a jugar este tipo de partidos, tienen mucha más experiencia, están acostumbrados a remontar partidos. Siguen siendo ellos los favoritos, para mí, ¿eh?
Ancelotti sale al ataque y Xavi se defiende. A las 9 habla el balón. Abrimos las puertas del Camp Nou porque ya hay alineación blanca. Hola, Carlos Rodríguez. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Eso es, estamos a menos de hora y media para que comience este clásico. Vuelta semifinal, Copa del Rey. 0-1 para el Barça en la ida en el Bernabéu. Confirmado el 11 con el que sale Ancelotti para intentar darle la vuelta a la tortilla. Courtois portero. Defensa Carvajal, lateral derecho. Camavinga, lateral izquierdo. Los centrales van a ser Eder Militao y David Alaba. Centro del campo, hoy dirigiendo Toni Kroos, escoltado por Fede Valverde y por Luka Modric. Y arriba los brasileños en las alas, derecha Rodrigo, izquierda Vinicius, con Karim Benzema como delantero centro. Los 11 elegidos para remontar la eliminatoria y meterse en la final.
La sorpresa, Camavinga en la izquierda y Kroos de pivote, así que los dos brasileños con Benzema arriba, en principio es un 11 ambicioso, ¿no? Un 11 ofensivo de Ancelotti.
Absolutamente, sí, hombre, darle la manija del centro del campo a un futbolista como Toni Kroos, Rodrigo, hay que tener en cuenta que lo primero que creo que está pensando Ancelotti es que va a tener mucho balón, o por lo menos va a querer quitárselo al Barcelona, con gente como Kroos, como Modric, con el refuerzo evidentemente de Valverde, y luego, como tú decías, un equipo valiente, ofensivo, que va a intentar explotar la velocidad en las transiciones con sus dos bandas, con sus dos extremos brasileños, con Rodrigo y con Vinicius, para intentar superar al Barcelona. Así que por ahí, la verdad que pocos peros se le puede poner a un equipo que aparentemente va decididamente a ganar el partido.
Mario Llorente está en la realización, todo sobre el clásico en el enfoque de Onda Madrid.
En el enfoque deportes, con Rodrigo de Pablo.
No va más, es el quinto y último clásico de la temporada, de momento 3-1 para el Barça, hoy solo vale ganar por uno para igualar la eliminatoria y por más de uno para ir por la vía rápida a Sevilla el 6 de mayo. Carlos Rodríguez, ya hemos anunciado la alineación del Real Madrid, ¿era lo que esperabas? ¿Te sobra o te falta algo?
No, yo creo que, vamos, no esperaba lo de Camavinga en el lateral izquierdo, eso seguro, es verdad que está ofreciendo un rendimiento extraordinario y es verdad que el otro día, en el partido frente al Valladolid de Liga, ocupó esa demarcación de lateral izquierdo y la verdad es que a veces aparecía como interior y no sé si puede tomarse como buena medida, teniendo en cuenta que el Valladolid es un equipo ahora mismo en un problemón enorme y que el Real Madrid pues casi se tomó el partido como un entrenamiento serio, le salió todo bien, pero tenía claro que iba a jugar Camavinga porque atraviesa un momento excepcional, pero no de lateral izquierdo, yo creía que iba a entrar Nacho. De ahí para arriba, bueno, Kroos y Modric estaba claro que iban a jugar según pasaban las horas. La duda que yo tenía, Rodrigo, era saber si metiendo a Valverde, que también tenía claro, seguro que iba a entrar después de descansar contra el Valladolid, eso iba a propiciar que saliera Rodrigo o que saliera Kroos. Y al final, como ha querido meter a todos, pues el que hace en este caso de lateral izquierdo es Camavinga, se quita un problema Ancelotti, pero sí, a mí lo más novedoso o lo más sorprendente ha sido lo del lateral zurdo.
El Madrid siempre es peligroso y herido más.
Totalmente, vamos a ver, este año, y ayer fíjate que reflexionaba Ancelotti sobre ello, Es verdad que ha perdido tres partidos consecutivos, los tres últimos, pero decía Ancelotti que los dos últimos, el de ida de esta semifinal de Copa y el de Liga de hace nada, unos días, había estado mucho más cerca del Real Madrid, o por lo menos casi lo había competido en igualdad de condiciones. El de Copa a mí me queda el sabor agrio, como yo creo que a todo el mundo, de ser un partido ofensivamente muy pobre ante un Barcelona que se defendió muy bien, pero es verdad que el de Liga pues estuvo ahí en un tris, porque si el gol de Asensio hubiera valido, hubiera tenido un poquito más de fortuna en el tramo final del partido del Real Madrid, se lo hubiera llevado. Al final se lo lleva el Barça por algo bueno que tiene que ver sobre todo con la buena suerte. Con lo cual, creo que sí, que está claro que hoy el Real Madrid va a dar todo y que hay que creer.
Abrimos la ronda de análisis con nuestros pros, que son los que realmente saben de esto. Dani García Lara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Iván Pérez Muñoz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dani, ¿cómo se activa a esta hora un futbolista para convencerse de que va a ganar y a remontar una eliminatoria en el Camp Nou?
Bueno, yo creo que ya está activado de hace días, ¿eh? Son de estos partidos que uno, cuando ya termina el primer partido, ya está pensando en volver a jugarlo. Y sobre todo ya está con los nervios. Al final todos tienen esos nervios, que además son lógicos y son fundamentales para competir bien, ¿eh? Porque eso es señal de que estás activo y que tienes ganas de realizar un buen partido.
Iván, en la ida llegaba mejor el Madrid y ganó el Barça. Hoy parece que el Barça tiene la final al alcance de la mano. ¿Qué esperas?
Bueno, viendo la alineación del Madrid, está claro que, como estáis comentando, sale absolutamente con todo. A mí también me ha sorprendido lo de no estar Nacho, principalmente porque creo que Nacho defendería mejor a Rafinha, que no sé la alineación del Barcelona, pero entiendo que jugará Rafinha. Camavinga, a la hora de defender, creo que tiene más problemas. Luego, es el momento del Madrid, no hay otro. El Barcelona está bien, viene de ganar. Lo que pasa es que para este partido tiene cuatro bajas muy importantes que creo que solo tiene que aprovechar el Real Madrid.
Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Valverde, Modric, Kroos, Rodrigo, Benzema, Vinicius. A Iván le falta tal vez Nacho. Dani, ¿este es tu 11? ¿Es el que tú habrías elegido?
Bueno, a ver, se barajaba la posibilidad de Nacho, que encima en los últimos partidos, el otro día no jugó, que el otro día, que encima tiene más subida en cuanto a que se estaba prodigando un poquito más en ataque. También te digo, me gusta mucho la alineación porque es muy ofensiva. Al final estás sacrificando a un lateral central, que es Nacho, por meter a Camavinga, que también te puede actuar más en el centro del campo. Creo que en esa banda, como dice Iván, Rafinha tiene más tendencia a caer, pero también pienso que el Barça va a jugar con cuatro centrocampistas, con lo cual muchas veces Rafinha se va a ir hacia el centro, y ahí yo creo que va a estar un poquito más protegido, ¿no? Con Kroos, con Modric y con Fede Valverde. Y luego aprovechar también el momento de forma de Rodrigo. Rodrigo es un jugador que está haciendo una muy buena temporada, que viene de marcar gol, que se entiende a la perfección con Karim Benzema, y que por lo tanto pues yo creo que es una alternativa igual de válida, ¿no? Y además es que el resultado lo exige, tiene que ir a mínimo meter un gol para empatar.
¿Y cómo interpretáis la presencia de Kroos como pivote? Eso el sumado al hecho de ver a Camavinga en el once, aunque sea en la izquierda, con Modric y con Valverde alrededor del alemán, con las bajas que tiene el Barça de Jong, de Pedri en el centro del campo, ¿eso es que el Real Madrid va a querer la pelota, que va a querer tomar el mando?
Sí, bueno, yo creo que precisamente por eso ha sacado a estos tres jugadores. Acostumbrados a tener el balón, veteranía, son jugadores que pierden muy pocos balones. Y yo creo que la alineación, en meter ahí a Kroos y a Modric, que le dio descanso el otro día, que va a estar más fresco, precisamente va a ser para eso. El Barça tiene ahí en el centro campo con las bajas de Frenkie de Jong y tiene, bueno, tiene a Pedri tampoco, dos jugadores que tienen buen manejo de balón, y ahí yo creo que el Madrid puede ganar al Barcelona, puede empezar a ganar al Barcelona.
¿Va a tener el control, Dani, tú crees?
Bueno, yo creo que la idea puede ser esa, pues la idea puede ser sobre todo combatir, yo creo que el centro del campo. Imagino que Rodrigo y Vinicius también estarán muy mentalizados en tareas defensivas, en esos jugadores por banda, sobre todo Rodrigo con Balde, que es un jugador con muchísima proyección, y ahí también yo creo que va a estar un poco arropado o ayudado por Fede Valverde, ¿no? Yo la duda que tengo es el centro campo del Barça. ¿Quién es el que actuará la de Busquets? Busquets no jugó el otro día, no sé si será Kessié, si será Eric García, que jugó el primer partido el otro día frente al Elche. Bueno, no sé. O sea, yo creo que Gavi y Sergi Roberto parece que son los jugadores titulares o que van a estar ahí en el centro del campo. Pero bueno, tengo mis dudas, ¿no? Lo que sí que te digo es que me gusta el planteamiento inicial de Ancelotti. A mí sí que me gusta.
Lo que no parece, Dani, es que el Barça pueda salir en el Camp Nou con un bloque bajo, ¿no? Como en el Bernabéu. Eso chirría no. Verlo fuera de casa, pero en el Camp Nou casi no lo hemos visto nunca.
No, es que yo creo que fíjate que el día del Camp Nou, o sea, perdón, el día del Bernabéu, es verdad que llega sin Dembélé, llega sin Pedri, llega sin Lewandowski, es decir, bajas importantísimas, sobre todo en el concepto ofensivo, ¿no? Pero es que el Real Madrid poco a poco, a través de la posesión, le fue metiendo al Barça. O sea, el Barça yo creo que no quería jugar así, pero se vio obligado a tener que defender porque no era capaz de tener salida con el balón. Y a partir de ahí, es verdad que se generó un poco una posesión y, bueno, pues muy, muy estéril porque no se generaron ocasiones. Pero no creo que el Barça quisiera jugar así, sino que el Real Madrid le sometió de tal manera que no eran capaces de salir y muy condicionado por esas bajas. Hoy no creo que en el Camp Nou, aparte estando Lewandowski y Rafinha, no creo que tengan esas limitaciones y por lo tanto me imagino más un partido como el que vimos en Liga, ¿no?
Iván, ¿tú te crees la pose victimista de Xavi?
Bueno, pues al final cada uno juega sus papeles. Yo creo que le ha dado favorito al Real Madrid. Yo no creo que él internamente piense eso. Favorito tiene un gol por encima, tiene su campo, tiene estadio lleno, tiene... A ver, mentalmente creo que los jugadores vienen bien porque vienen de ganar con una victoria contundente. Bueno, al final también en la rueda de prensa se empiezan a jugar los partidos y yo creo que Xavi empezó a jugar el partido ahí.
¿Y come la moral perder 3 veces seguidas contra tu máximo rival?
Sí, bueno, te puede condicionar, ¿no? Porque al final ves varias posibilidades de ganarle al eterno rival y en las 3 últimas te ha ganado. Pero ya te digo que para mí va a ser, como dice Dani, yo creo que va a ser un partido totalmente diferente hoy. Principalmente porque Ancelotti lo acaba de mostrar con los 11 que juegan.
Uh-huh. Benzema, Dani, ha resucitado a tiempo, ¿eh? 16 goles en 18 partidos desde el Mundial. ¿Está hoy mejor Benzema que Lewandowski?
Bueno, a mí es que me gusta más por el concepto de delantero, ¿eh? Es decir, yo creo que Benzema llega en un gran momento, Lewandowski también llega en un gran momento, los dos vienen de marcar goles el pasado fin de semana, hace apenas 3 días, pero a mí me gusta más Benzema, pero por todo en general, es decir, no es que mejor o peor, simplemente que me gusta más porque hace jugar más a los compañeros y creo que Lewandowski, siendo esa referencia de gol como es, creo que le ha pasado lo contrario, es decir, yo creo que desde la vuelta del Mundial el jugador no está del todo bien en cuanto al juego colectivo. Siempre te va a meter goles porque creo que eso lo lleva en su ADN, pero en cuanto al juego asociativo dentro del Barça creo que no está realizando buenos partidos, pero evidentemente son jugadores determinantes, ¿no? Para mí, Benzema es un jugador que me gusta más.
Y luego, Iván, a lo mejor no está mal que el partido se vaya largo, ¿no? Porque si miramos el banquillo, con tanta baja como tiene el Barça, tiene más banquillo el Real Madrid.
Sí, bueno, además lo vimos en el último enfrentamiento, ¿no? Que jugadores como cuando, no sé si fue Rodrigo Asensio sí. Y Ceballos, me parece que cambiaron el partido en 12 minutos. Personalmente creo que el Madrid tenía que haber realizado en aquel partido los cambios un poquito antes, ¿no? Para tener más tiempo para reacción. Pero es verdad que si Ancelotti mira para atrás, tiene jugadores que te pueden dar algo más, ¿no? Y además, como ha dicho en la rueda de prensa, los partidos, me parece que ha dicho que lo importante no es quién sale, ¿no? Es quién luego juega, que te puede cambiar un partido desde el jugador que sale del banquillo.
Bueno, vamos a acabar como se acaban estas cosas. Dani, resultado, ¿quién pasa?
Bueno, fíjate, yo le doy un poquito más de favoritismo al Barça, porque juega en casa y porque viene con un resultado menos exigido. Y voy a decir 1-1.
1-1, Iván.
Pasa el Barça.
Yo creo que va a ganar. No sé el resultado, no voy a decir el resultado, pero creo que el Madrid va a ganar la Pro.
Joder, para los corazones no sé si es la mejor noticia, pero para el espectáculo seguro que sí. Gracias, Dani, gracias, Iván.
Venga, hasta dentro un ratito.
Nada, un placer.
Carlos, ¿qué porcentaje de su futuro se juega hoy Ancelotti?
Bueno, yo creo que depende... No creo que mucho, va a depender más de lo que queda en la Liga de Campeones. Hombre, salvo que fuera una hecatombe, cosa que no preveo. Si hoy el Barcelona le pinta la cara y le da un baile importante, pues a lo mejor se le baja demasiado, disminuye mucho su crédito. pero sinceramente, ya digo, depende un poco de cómo se dé el partido. Por ejemplo, si es una derrota como la del partido de Liga, con la polémica que hubo, con si el gol estaba bien o mal anulado y todo esto, no creo que repercuta demasiado. Creo que va a tener mucho más que ver lo que pase la semana que viene contra el Chelsea. Well, some of the crowd are on the pitch.
Esta semana en el Zoom queremos viajar al pasado para hablar de un Viernes Santo, pero no de un Viernes Santo cualquiera, sino de un Viernes Santo, el de 1998, que marcó para siempre la historia no solo política, sino también del deporte. Hace 25 años de un acontecimiento único en Reino Unido e Irlanda. Rodrigo Marciel, muy buenas.
Muy buenas, Rodri, así es. En abril de 1998 se cerró un acuerdo que marca hoy día la política irlandesa y británica en todos los aspectos. La paz se consolidaba y llevaba al deporte también hacia un nuevo rumbo. El Good Friday Agreement, acuerdo de Viernes Santo, permitía la libre elección de un nacido en Irlanda del Norte entre ser de la República de Irlanda o ciudadano británico. Y en el fútbol también hubo un cambio histórico. Mientras escuchamos el histórico Sunday Bloody Sunday de U2, una canción que hace referencia a los atentados de Derry, en el que murieron en el 72 14 personas por los disparos del ejército británico a finales de los 90, el gobierno de Tony Blair y el de la República de Irlanda firmaban un acuerdo que hoy pervive y que por fin sellaba la paz en Irlanda del Norte.
The principle of consent is absolute.
Decía Tony Blair, el principio de acuerdo y de consenso es absoluto y forma parte de todo el contrato. Este acuerdo es de progreso, aceptado por el norte y el sur, también por los que creen en una isla unida donde ahora se puede convencer con ideas y no con violencia o amenazas.
Esas palabras que hemos escuchado de Tony Blair hacían oficial que, por ejemplo, muchos jugadores nacidos en Irlanda del Norte podían, por tanto, jugar para la República de Irlanda si así lo estimaban, tanto en el fútbol como en cualquier otra disciplina.
Para la Federación Norirlandesa esto supone aún una desventaja y pidió a la FIFA que cambie la regla para frenar la marcha de jugadores a la República de Irlanda. Se ha llegado a llamar por parte de los norirlandeses protestantes como un apartheid que deja en inferioridad clara a su selección.
Lo natural es que gran parte de sus jugadores católicos nunca quisiese jugar para la Irlanda del Norte protestante, a pesar de nacer en el norte de la isla. Pero, obviamente, eso había sido inviable hasta 1998. Un ejemplo en el golf, Rory McIlroy, nacido en Irlanda del Norte, representó a la República de Irlanda y no a Reino Unido, a pesar de nacer en el norte de la isla. Escuchamos ahora al grupo de Derry, The Undertones, y su tema más famoso, Teenage Kicks. Después de 25 años hemos querido conocer de primera mano si esa paz está consolidada, y así nos lo explica Rafa de Miguel, corresponsal del diario El País en Londres.
Pero cuando hace 25 años se firmó el acuerdo de Viernes Santo, que los unionistas prefieren llamar Acuerdo de Belfast, la realidad de esta región cambió drásticamente. Hoy paseo por la ciudad de Armagh, en la zona fronteriza con la República de Irlanda, un territorio al que llegaron a llamar la milla de los asesinatos, con carteles advirtiendo de francotiradores del IRA en la carretera y con los soldados británicos desplazándose de uno a otro lado en helicóptero porque no se atrevían a poner un pie en el suelo. Y hoy esa realidad para una generación de 20 años para abajo es absolutamente lejana. Les suena a película. La ciudad de Armagh es una ciudad pequeña, tranquila, en la que apenas existen ya rastros de esa violencia sectaria. Siguen habiendo cicatrices en la sociedad, evidentemente. Todas esas heridas va a costar mucho restañarlas. La conciliación no va a ser posible hasta por lo menos varias generaciones más. Pero la paz está aquí, la paz es una realidad a la que nadie renunciaría en estos momentos y cualquier conato de violencia es absolutamente rechazado por esta sociedad.
El deporte a través de un Viernes Santo para la historia que nos sirve una vez más para explicar la realidad de muchas culturas, en este caso el fútbol a través del conflicto irlandés. Historión, como siempre, Marciel.
Sí, y bueno, recordar que Irlanda e Inglaterra estuvieron muchos años, más de una década, sin jugar porque se paró un partido en los 90 por el conflicto y por todo lo que supuso. Así que, bueno, ahora estamos en un periodo más tranquilo, pero con cautela. Yo creo que lo explica muy bien este día.
No viene mal. Mundial para rebajar la tensión del Clásico, una historia de paz como la que nos acerca Rodrigo Marciel en el Zoom. Por cierto, 1:11 para que arranque el Clásico. ¿Tu opinión para lo de esta noche, Marciel?
Bueno, yo creo que en este Clásico, sobre todo una de las claves que tiene que cambiar es el Madrid, que los tres partidos frente al Barça, el que no lo ha hecho es Ancelotti. Yo creo que necesita el técnico italiano cambiar algunas cosas. Creo que Rodrigo puede ser la clave, jugando de media punta, que lo ha hecho bien cuando ha estado, y a partir de ahí el Madrid tiene que dar otros giros. Si no, se va a ver superado. Tiene que ofrecer otras cosas, pero creo que está en condiciones de hacerlo. Me parece que no hay tanta distancia como ha habido en la Liga. Creo que el Madrid perfectamente puede ganar en el Camp Nou, y me da la sensación de que va a dar ese paso ante un Barcelona que se conforma, entre comillas, con el título de Liga y que va a estar menos presionado. Por eso, el Madrid en estas circunstancias reacciona mejor, y yo creo que hoy puede ser un día para ello.
Y a 8:30 toma el mando Nacho Aranda en el partido de la Onda. Nacho, ¿tú cómo lo ves?
Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Lo veo muy equilibrado y lo veo apasionante, de verdad, ¿eh? No, más allá de que sea un clásico, de que sea un Barça-Madrid, porque algunos salen como el partido de ida bastante lata. Pero sin embargo, por la apuesta que ha hecho Ancelotti y porque el Barça juega en casa y no le va a valer como en el partido de ida ir reculando, sino que va a tener que tener el balón e intentar llevar la iniciativa, me parece que posee un partido muy divertido. Me imagino un partido de muchos goles, fíjate.
Pues ojalá sea así, que nos divirtamos esta noche. A esta hora ya tenemos el 11 también del Barça. Hemos abierto con el 11 del Real Madrid, con esa novedad de Camavinga en la banda izquierda. Carlos, ya sabemos también cuál es la alineación por la que apuesta Xavi.
Eso es, y con 4 en el medio, como es habitual en Xavi, desde que puso a Gavi ahí como cuarto centrocampista o tercer delantero, le ha ganado siempre al Real Madrid, así que repite la misma historia, es decir, Ter Stegen portero, Araujo lateral derecho, Balde lateral izquierdo, Koundé y Marcos Alonso son los centrales, Busquets dirige el centro del campo, escoltado por Kessié y por Sergi Roberto, y arriba, derecha Rafinha, izquierda Gavi, delantero centro Robert Lewandowski.
Más allá del clásico, cosas rápidas que hay que saber en este 5 de abril. Estamos pendientes del partido del Camp Nou, que dilucida al segundo finalista de la Copa, pero hoy es un día de celebración en Pamplona.
Veníamos en el autobús pensando que no habría nadie, pero como siempre aquí estáis, no falláis. Y nos vamos a ir todos a Sevilla por la Copa, ¡vamos!
Osasuna eliminó anoche al Athletic en San Mamés gracias a un gol de Pablo Ibáñez en el tiempo extra. Este es el técnico rojillo, Yagoba Arrasate.
Creo que es justo que Osasuna esté, ¿no? Por todo. Para nosotros esto es histórico, ¿no? Se ha conseguido 2 veces en 102 años y muchísima alegría.
Nico Williams ha tenido que cerrar sus redes sociales por la presión de algunos usuarios en forma de insultos y faltas de respeto, ha dicho el propio futbolista, de algunos aficionados que lo culpan de la eliminación. No todo vale, ha dicho el Athletic en un comunicado. La otra gran noticia del día es la que nos llega desde Inglaterra. Luis Enrique podría sentarse en el banquillo del Chelsea la semana que viene en el Bernabéu. El exseleccionador se ha reunido hoy en Londres con los dueños de los Blues y es junto a Nagelsmann el candidato para sustituir a Graham Potter. El presidente de la UEFA, Alexander Zeferin, no perdona y sigue disparando contra los clubes de la Superliga. Ha aprovechado su acto de reelección en Lisboa para cargar contra el Real Madrid, el Barça y la Juventus.
En un espacio de pocos meses, la Superliga se ha convertido en un personaje de Caperucita Roja. Un lobo disfrazado de abuela preparado para comerte. Pero, ¿realmente engañan a alguien? No creo que engañen a nadie. Son cárteles por encima de la meritocracia y la democracia. Es el dinero por encima de los trofeos.
Luis Rubiales, reelegido como miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA en ese mismo acto. El Congreso Ordinario de 2024 será en Madrid. Y el Cádiz denuncia al Getafe por negociar con el Choco Lozano. El club cadista acusa a Ángel Torres de estar retratando el fichaje con el futbolista desde antes del 31 de diciembre, fecha en la que está prohibida negociar con jugadores que acaban contrato en el verano siguiente. El hondureño precisamente acaba su vinculación con el Cádiz al final de temporada. Y Manoli Diáquez no ha sobrevivido a la mala racha de Leganés. Las últimas 5 derrotas y estar a 5 puntos del descenso han precipitado su destitución. Toma las riendas de forma interina Carlos Martínez, técnico del filial. Ahí fuera llama la atención la oferta mareante que los jeques le han hecho a Messi. El Al-Hilal pone encima de la mesa 400 millones anuales para llevarse al argentino a Arabia y reeditar en su liga la rivalidad con Cristiano Ronaldo. Messi, de momento, prefiere seguir en Europa. Mañana hay amistoso de la selección femenina contra Noruega. Jorge Vilda sigue sin dar pistas sobre la lista que presentará en el Mundial.
Presente, que es el entrenamiento de hoy, y futuro próximo, que es el partido de mañana. Vivimos el día a día y nos preparamos lo mejor posible para el partido de mañana.
Baloncesto, mañana vuelve la Euroliga, Real Madrid-Bayern, es la penúltima jornada de la fase regular, ya con el factor cancha en cuartos a favor de los de Chus Mateo.
Es importante la ventaja de campo, sin duda, porque al final jugar un posible desempate en tu casa siempre es importante, pero hay que hacer un trabajo previo y hay que hacer un trabajo de día a día y de partido a partido luego cuando estés dentro del playoff.
Mientras Estudiantes toca fondo, y hemos sabido que el jueves el club colegial tenía preparada la renovación de Javi Rodríguez, destituido ayer. Hoy se sienta en el banquillo ante el Guipúzcoa su ayudante Alberto Lorenzo. Y acabamos con golf. Mañana comienza el Masters de Augusta con tres españoles. Uno de ellos es Jon Rahm, uno de los favoritos a adjudicarse el torneo. El vasco defiende lo que significa este torneo para él con una metáfora que encaja muy bien esta noche.
Una vez entras por la entrada y encaras ya lo que es la carretera y la entrada, es único, es algo único, es especial. Si lo pongo en términos de un futbolista, si alguien pudiese año tras año poder jugar una final, sea de Copa del Rey o de la Champions, y que fuese siempre en el mismo estadio, yo creo que yo sentiría lo mismo en ese pasillo al entrar al estadio.
Solo una hora y cuatro minutos para que ruede la redonda en el Camp Nou. ¿Alguna novedad, Carlos?
No, nada, que están los equipos en el Camp Nou, evidentemente, entrando poco a poco la gente. El Real Madrid con esa novedad de Camavinga en el lateral izquierdo, pero sale con todo Ancelotti, así que en una hora y poquito arranca la vuelta de esta semifinal de Copa.
Tal y como están las cosas, el árbitro se ha convertido también en actor, pues sí, principal, Martínez Munuera. ¿Te ofrece garantías, Carlos? ¿Hay alguna cuenta pendiente con él?
Bueno, siempre cuando hay un árbitro que pita y lleva ya muchos años pitando, hay partidos que se ha equivocado en contra del Real Madrid, pero de Martínez Munuera creo que más o menos puede haber un balance equitativo. Me preocupa más el del VAR, que es González González, pero el de campo creo que es un buen árbitro.
Recordamos, Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Camavinga, Valverde, Modric, Kroos, Rodrigo, Benzema y Vinicius, equipo en el Real Madrid. En el Barça, Ter Stegen, Araujo, Koundé, Marcos Alonso, Balde, Busquets, Sergi Roberto, Kessié, Gavi, Rafinha y Lewandowski. Nos vamos, ahora media hora de información en el Enfoque, y desde las 8:30, la noche de Copa con Nacho Aranda y con el Clásico. Hasta mañana. Back to Chicago.